Vale, perfecto, ya está grabando. Vale, nos vamos a ir al tema 12, ¿vale? Una perspectiva diferente sobre riesgo y rendimiento, que sería en la página 374. Vale, aquí, hacemos introducción, la primera, lo primero que te comenta es el 12, el punto 12.1, 12.2, que te está hablando del riesgo sistemático y las betas, ¿vale? Lo primero, las betas, que también hace un poco una introducción en el tema anterior, la beta realmente lo que mide, digamos que es la sensibilidad en las variaciones que experimenta un título valor, un activo cualquiera, respecto al mercado, ¿vale? Es decir, el mercado, digamos que, aquí le llamo portafolio de mercado, sería pues una, como si dijéramos, una cartera de todos los títulos valores que existen en el mercado. Pues suena un poco exagerado poder valorar todos los títulos valores, ¿vale? Pero imagínate que se hace como una, digamos, como un, como si estuviéramos haciendo o cogiendo todos los datos de rentabilidad de todos los títulos que existen en el mercado, anotar ese rendimiento en un periodo de tiempo posible y comparar ese rendimiento de medio de toda la cartera del mercado respecto a un título valor en concreto, ¿vale? Entonces, lo que analiza la beta es la sensibilidad, cómo se mueve ese título valor respecto a la cartera de mercado. Es decir, que puede haber una relación muy parecida, ¿vale? Es decir, que si el mercado aumenta un 1%, ese título valor en concreto aumenta un 1%, ¿vale? Eso sería una correlación perfecta, ¿no? Pero digamos que la beta lo que va a medir es esa sensibilidad. Es decir, ¿cómo varía la rentabilidad de un título valor respecto a la rentabilidad media del mercado en un momento determinado de tiempo, ¿vale? Eso se mide por medio de las betas, que ahora iremos viendo un poco cómo funciona o cómo movemos o cómo valoramos el tema de betas, ¿eh? Entonces te dice que también en el tema anterior vemos que existen dos tipos de riesgo, que sería el riesgo sistemático y el no sistemático, ¿vale? Entonces cuando hablamos de un riesgo sistemático, es aquel riesgo inherente al mercado. Es decir, que no es únicamente un riesgo para un título valor, sino que afecta a todo el mercado en general, ¿vale? Y luego está el no sistemático, que sería un riesgo concreto de un tipo de un título valor en concreto, pero no afecta a todo el mercado, sino únicamente a ese tipo de títulos, ¿vale? Por lo tanto, con lo que digamos que con la diversificación de una cartera de valores, lo que hacemos es reducir el riesgo, pero el riesgo no sistemático. El sistemático no se puede reducir porque afecta a todo el mercado en sí. Es como decir, ¿cómo afecta el nivel de inflación a un título valor? Pues afecta a, no únicamente a un título valor, sino a todo el mercado en general. Por lo tanto, es un riesgo que no es sistemático, ¿vale? Que es sistemático, no no sistemático, ¿vale? Por lo tanto, digamos que la diversificación lo que hace es reducir los niveles de riesgo de cualquier inversión, ¿vale? Pero en su parte, digamos que no es sistemática o que no es inherente a todo el mercado, sino únicamente a ese título valor en concreto. Por lo tanto, diversificando, reducimos siempre el nivel de riesgo. Eso lo vimos cuando analizábamos la cartera de dos títulos valores, el nivel de riesgo que era calculando la varianza, ¿vale? De cada uno de los títulos, veíamos que nos daba un nivel de riesgo para cada uno de ellos, y en la medida en que generábamos una cartera de valores que se componía de ambos títulos y volvíamos a calcular la varianza o la desviación típica, veíamos que ese nivel de riesgo se reducía, ¿vale? Por lo tanto, digamos que eso es lo que nos viene a decir que mediante la diversificación reducimos el nivel de riesgo, ¿vale? Bien, aquí en el punto 12.2 lo que nos está haciendo es un poco hablándonos de lo que sería el nivel de riesgo, ¿vale? ¿Cómo valorábamos el nivel de riesgo? Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? De lo que serían las betas y cómo afecta el nivel de riesgo. Por ejemplo, en la página 375 te dice, en esto, al final de todo, donde están las fórmulas, en este momento es de utilidad establecer una estructura. Suponga que hemos identificado tres riesgos sistemáticos. ¿vale? Sistemáticos porque afectan a todo el mercado, no únicamente a un título de valor, en los que es necesario centrarse. Dice, podemos creer que en estos tres son suficientes para describir los riesgos sistemáticos que influyen en el rendimiento de las acciones. Dice, por ejemplo, la inflación, el PIB y la tasa de interés, ¿vale? Digamos que esas acciones se ven influenciadas por estos riesgos sistemáticos que afectan a todo el mercado. Quiere decir que según haya una variación en cada uno de los factores, la rentabilidad de esas acciones aumentará o disminuirá, ¿eh? Y de este modo, cada acción tendrá una beta asociada a cada uno de los riesgos sistemáticos, ¿eh? Una beta de inflación, una beta de PIB y una beta de tipo de interés, ¿eh? Es decir, en este caso lo que nos está comentando, la beta sería cómo va a variar la rentabilidad de esa acción en funciones de variación en la inflación, ¿vale? Eso sería la beta de la inflación, o en función de variaciones del PIB sería la beta del PIB, o en función de variaciones de la tasa de interés sería la beta del tipo de interés, ¿vale? En consecuencia, podemos expresar o se puede expresar esa rentabilidad en función de, y ves que la R, ¿vale?, nos dice la R, que sería la rentabilidad o el rendimiento de la acción, sería igual. Nos dice R con un símbolo de una línea arriba, que sería la rentabilidad del activo libre de riesgo, ¿vale?, rentabilidad del activo libre de riesgo, más la beta por el factor 1, o sea, la beta del factor 1 por el factor 1, más la beta del PIB por la variación del PIB, más la beta de la tasa de interés por la variación de la tasa de interés, más este símbolo que te pone al final, que ahora lo veremos en un ejemplo, ¿vale? Vamos a verlo en un ejemplo para que veas exactamente cómo funcionaría esto de calcular la rentabilidad en función de variaciones de las distintas betas. Dice, a continuación, en la página 376, vamos a analizar un ejemplo para ver la manera en que las sorpresas y el rendimiento esperado se combinan para producir el rendimiento total, ¿vale?, o la R total, de una acción determinada. Dice, supongamos que el rendimiento en el horizonte de un año, ¿vale?, no solo un mes, sino un año, asimismo suponga que al inicio del año el pronóstico de inflación es el 5%. Ese sería el pronóstico que hacemos anticipadamente de la tasa de inflación. El pronóstico del PIB es el 2%, y el pronóstico de la tasa de interés no cambia, ¿vale? Se pronostica que no va a haber una variación en las tasas de interés. Suponga que las acciones que se consideran tienen las siguientes betas, ¿vale? La beta primera sería un 2, esa sería la beta de la inflación, la beta del PIB es un 1 y la beta del rendimiento o de la variación del tipo de interés es menos 1,8. ¿Vale? Nos dice, la magnitud beta describe el tamaño del efecto del riesgo sistemático sobre los rendimientos. Dice, una beta de un 1 de más 1 indica que el rendimiento de la acción aumenta o disminuye a razón de un 1% sobre ese factor. ¿Vale? Es decir, si la beta es 1, quiere decir que aumenta o disminuye un 1% según la variación que vaya teniendo, digamos, en este caso, ese factor en concreto, ¿vale? En nuestro ejemplo, esto significa que debido a que la acción tiene una beta de 1, por ejemplo, el PIB, experimentará un incremento del 1% del rendimiento por cada incremento sorpresivo del 1% del PIB y bajará un 1% por cada decremento sorpresivo del 1% del PIB, ¿vale? Es decir, que la beta nos mide la sensibilidad de ese rendimiento respecto a ese factor en concreto, ¿vale? Dice, si el PIB fuera de menos 2, disminuiría un 2% cuando hubiera un incremento del 1% del PIB y aumentaría un 2% si ese experimentara un descenso sorpresivo del 1%, ¿vale? Es decir, que al ser negativo, digamos que el efecto es el contrario, ¿eh? En nuestro ejemplo, dice, supongamos que durante el año tiene lugar los siguientes acontecimientos. La inflación sube un 7%, ¿vale? Ahora ya no estamos, primero nos había dado las betas y, digamos, el pronóstico que teníamos de cada factor, y ahora nos da el factor real al final del año, ¿vale? Nos dice, suponga que durante el año tiene lo siguiente: la inflación sube un 7%, ¿vale? El PIB aumenta un 1% y las tasas de interés disminuyen un 2%. En sí mismo, considere que recibimos algunas buenas noticias sobre la compañía, ¿vale? Que ha logrado un éxito inesperado en alguna estrategia nueva de negocios, y que este suceso imprevisto genera un aumento del 5% del rendimiento, ¿vale? Esta es la letrita que nos aparecía en la fórmula anterior, la, como si fuera el símbolo del euro, que implica un incremento del rendimiento del 5% por factores propios de la empresa, ¿vale? Por digamos, en este caso, acontecimientos de realizar nuevos negocios, ampliar mercados, etcétera, que genera un incremento de la rentabilidad en torno a un 5%. ¿Eh? En primer lugar, debemos determinar qué noticias o sorpresas tuvieron lugar para cada uno de los factores. Entonces, la inflación esperada era el 5% anual, el cambio esperado en el PIB era el 2% anual. Esto era lo previsto. Y el cambio esperado en la tasa de inflación es igual al 0%. A ver, el 0%. Decía, pronóstico de inflación 5%, inflación 5%, cambio esperado en PIB 2%. Aquí hay un error. Cambio esperado en tasa de inflación 0%, no 0%. Es el cambio esperado en tipo de interés, ¿vale? Nos pone tasa de inflación, lo ves ahí en la página. Se refiere a la tasa de interés, que no variaba, ¿vale? Hay un error ahí en el libro. Esto significa que el mercado ha descontado estos cambios. Y la sorpresa sería realmente cuál sería la sorpresa, la diferencia entre la realidad y lo que pronosticamos al inicio. En este caso, para el efecto de la inflación, si ha sido el 7 y habíamos previsto un 5, el efecto sería un 2%. Para el PIB, si era un 1% y ha sido un menos 2%, ¿vale? Se ha reducido a un menos, a ver, a un menos 2%, ¿vale? Disminuye un 2%, se ha reducido a un menos 2%, por lo tanto, 1 menos el 2% sería menos 1%, la diferencia, ¿vale? Y en cuanto al tipo de interés, nos dice que ya se ha reducido un 2%, por lo tanto, 2% menos 0 sería menos 2%. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos ha calculado? Nos ha calculado, digamos, el efecto sorpresa que tiene cada uno de los factores por diferencia de lo real a lo planificado, sería en este caso. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, el efecto total en riesgo sistémico, que sería la porción de riesgo sistémico del rendimiento, que es lo que te valora con la M, el valor de M, ves que sería la beta por la suma de las betas por cada uno de los factores, ¿vale? Siempre se hace así, la suma de las betas por cada uno de los factores. ¿Por qué? Porque si el factor tiene una sorpresa, por ejemplo, del 5%, pero la beta mide la sensibilidad del rendimiento de la acción respecto a ese factor en un porcentaje, pues el efecto total sería ese porcentaje por la modificación de ese factor, ¿vale? En este caso sería el 2, la primera beta que era 2 por el 2%, que era la modificación de factor, más 1 que es la beta por el menos 1%, ahí hay que ir con cuidado con los signos, más el menos 1,8 por el menos 2, que sería el tercer factor. Entonces vemos que el riesgo sistémico, ¿vale? Los riesgos sistémicos sobre el rendimiento sería en este caso valorado en el 6,6%. Esto podría ser perfectamente una pregunta de examen a nivel de ejercicio, ¿vale? Por lo tanto, al combinar este resultado con la parte de riesgo no sistémico, la parte total del riesgo de rendimiento sería igual al 6,6 más el 5% total, un 11,6%. Ha sido el 6,6, que sería el riesgo sistémico del sistema, digamos, de que afecta a todas las acciones, más el no sistémico, que nos dice el propio ejercicio, que por modificación, digamos, de su mercado, por ampliación de mercado, etcétera, su rentabilidad crecía o se estaba creciendo alrededor de un 5%. Por lo tanto, el riesgo total, ¿vale? El riesgo sistémico y no sistémico, la parte total de riesgo sería un 11,6%, ¿vale? Esta sería la M, que también podría ser otra pregunta a nivel de ejercicio. Por último, si el rendimiento esperado de la acción para un año fuera del 4%, ¿cuál sería el riesgo total? Pues sería el 4 más el 6,6% que hemos calculado antes, más la M, ¿vale? Por lo tanto, el 15,6%. Es un tipo de ejercicio que puede salir en examen, que lo único que hace es valorar el nivel de riesgo, ¿vale? Teniendo en cuenta las betas y los incrementos o decrementos de cada factor que afecta la rentabilidad en función de su propia beta, ¿vale? Sería como calcular una media, ¿vale? Este tipo de ejercicios podría salir perfectamente en cualquier examen, ¿vale? Bien. A partir de aquí, vamos a ver, por ejemplo, en la parte final, a ver, hay modelos de factores, vale, este es el siguiente. Portafolios y modelos de factores, vale, portafolios y modelos de factores, que son promedio ponderado, promedio de betas, vale, al final, es el mismo sistema, pero por un promedio de que haya varias acciones y que le pueda afectar los, digamos, distintos factores. O sea, sería el mismo que este con varios factores que afectan a una determinada acción, ¿vale? Pero vamos a verlo con ejercicios, que me parece más interesante. Por ejemplo, al final, en la página 392, vale, en la página 392, el ejercicio 2, que te dice modelo de factores, ¿vale? Que sería un poco lo que te está expresando teóricamente aquí en el punto 12.3, ¿vale? Que es portafolios y diversificación, ¿vale? Vamos a ver el ejercicio 2, a ver si te lo puedo cargar aquí un segundo. Un momento, este es el capítulo 12. Capítulo 12. Segundo, que lo subo. Capítulo 12. Muy pequeño. A ver, un segundo que me ponga en el ejercicio, pero tengo 10. Vale, vamos a ver, por ejemplo, el 2, que sería este de aquí. Vale. Mira, el 2 sería un modelo de factores, que es el punto 12.3 a nivel de ejercicio, ¿vale? Que nos dice, suponga que un modelo de tres factores es apropiado para describir los rendimientos de una acción. Sería más o menos el mismo ejercicio que el anterior, pero con un ejercicio que te aparece en el libro. Y suponga que es un modelo de tres factores, es apropiado para describir los rendimientos de una acción y la información acerca de esos factores se presenta en el siguiente cuadro, ¿vale? Te dice el factor, PIB, inflación, tasa de interés, la beta de cada factor, que es la sensibilidad de la evolución del rendimiento de esa acción respecto al mercado, ¿vale? Valor esperado, que sería la planificación que hemos hecho nosotros a principio del año sobre cada uno de los factores, y el valor real, que es lo que ha ocurrido a lo largo del año, al final, cuando hemos valorado los tres factores, o sabemos el dato real de los tres factores. Dice, ¿cuál es el riesgo sistémico del rendimiento de la acción? ¿Vale? Riesgo sistémico del rendimiento de la acción. Ya sabemos que es la M. El riesgo sistémico sería el valor de M que hemos calculado antes. Entonces, ¿cómo lo haría? Pues realmente sería lo que hemos dicho antes, ¿vale? Sería la beta por cada uno, por la digamos, por el incremento sorpresa de cada uno de los factores, nos daría el rendimiento de, digamos, o el valor de ese riesgo sistémico del rendimiento. Por eso veis que aquí el valor de... Fíjate, está haciendo la M de la proporción del riesgo sistémico, sería entonces la M, ¿ves que sería? Por ejemplo, 0,000734, que es la beta, en este caso, del PIB, ¿vale? Por el incremento real del PIB, que serían 17,863 menos 17,034, que son los valores que aparecen en la tabla, ¿vale? Luego, más, hay que sumar lo que sería la segunda parte, que sería el efecto de la inflación. Vale, aquí pone menos porque como es más menos, porque no me aparece la beta en signo negativo, pues menos 0,90, que es la beta, por 2,60 menos 2,80, ¿vale? Cuidado siempre con los signos, más menos 0,32 por la diferencia, nos daría la M, que sería riesgo sistémico, 6,33. ¿Vale? Ese sería el riesgo sistémico en este caso. Es el mismo ejercicio de lo que estábamos viendo antes, pero con un ejercicio que te aparece en el libro al final del tema. ¿Eh? Luego te dice, suponga que se presentan malas e inesperadas noticias acerca de la empresa que ocasionarán que el precio de las acciones disminuya un 1,1%. Si el rendimiento esperado de la acción es del 11,7%, ¿cuál será el rendimiento total de esa acción? Que sería la parte B. Dice, el rendimiento no sistémico es el que se produce debido al factor específico de una empresa, sería el rendimiento de la propia empresa, ¿vale? Sabes que antes hemos hecho que el rendimiento total era el 6,33, en este caso, que es el sistémico, más el propio de la empresa. Pues entonces, ahora lo que nos pregunta es cuál sería el rendimiento propio de la empresa con los datos que nos está dando el ejercicio. Dice, es el que se produce debido al factor específico de una empresa. Como malas noticias acerca de la empresa, ¿eh? Así pues, el rendimiento no sistemático de las acciones es una caída del 1,1% y el rendimiento total es el rendimiento esperado más los componentes del rendimiento inesperado. Por lo tanto, nos da el... tendríamos el 11,70%, ¿vale? Que sería el rendimiento esperado de la acción es del 11,7%, ¿vale? Sería el 11,7 más el 6,33, ¿vale? Que sería en positivo por el riesgo sistémico, menos el 1,1, que es la parte negativa que ocasionará en el precio de las propias acciones. Y al sumar los tres valores nos daría el 16,93%, sería el rendimiento total de las acciones una vez hemos tenido su rendimiento actual neto del riesgo sistemático y no sistemático. ¿Vale? Lo es claro, estos son ejercicios sencillos, pero que bueno, yo veo que son interesantes porque sí que en el libro anterior sí que aparecían y salían en examen, supongo que estos pues también hay bastante probabilidad de que nos salgan en el examen. ¿Vale? Bien. Luego tenemos, bueno, ves que son modelos de factores, exactamente lo mismo, el siguiente ejercicio, el 3, es igual, modelos de factores, y luego nos iríamos al modelo multifactorial. ¿Vale? En el caso del modelo multifactorial, en el libro verás que sigue desde donde nos habíamos quedado. Es un poco de teoría, portafolios y cómo afecta la diversificación a la rentabilidad, que es lo mismo del tema anterior, pero a nivel teórico, ¿vale? Portafolio de mercado y factor único, lo que estamos viendo ahora, exactamente lo mismo, ¿vale? Y ahora lo que vamos a ver, modelos, bueno, vamos a ver este ejercicio que también sale, porque el libro, la parte del libro es más teórica, y luego la parte de ejercicio, por ejemplo, modelos multifactoriales, por ejemplo, el 4, en la página 391, ¿vale? Si nos vamos al 4, en la página 391, modelo multifactorial, nos dice, en este caso, digamos que es lo mismo que estábamos viendo anteriormente, el mismo ejercicio, pero tenemos tres tipos de acciones, ¿vale? En este caso, acción A, acción B y acción C. ¿Vale? Nos dice, suponga que los rendimientos de una acción se pueden explicar por el siguiente modelo de tres factores. La rentabilidad sería R factor F más beta por F1 más beta por F2 más beta por F3. ¿Vale? Son tres factores. No nos dice ahora exactamente si es PIB o qué tipo de factores, sino que hay tres. Entonces nos dice, las primas de riesgo de cada uno de los factores serían 4,9, 3,8 y 5,3 respectivamente. ¿Vale? La prima de riesgo. Si usted crea un portafolio con un 20%, al final un portafolio es una cartera. Aquí le llama portafolio, no sé por qué, pero es una cartera de valores. ¿Vale? Es decir, cuando hablamos de un portafolio sería como hacer una cartera de valores que se componen de estos tres tipos de títulos, A, B y C, en un porcentaje determinado para cada uno de los tipos de títulos. Por ejemplo, nos dice 20% en A, 20% en B y el resto en C. Es decir, que la cartera tendrá un 20% de A, un 20% de B y un 60% de C. ¿Vale? Y el resto de la acción C. ¿Cuál es la expresión del rendimiento de su portafolio? ¿Cuál es la expresión del rendimiento? ¿Vale? Que si yo quiero saber la rentabilidad de una cartera de valores, al final es la suma, siempre será la suma de las betas por la rentabilidad, o sea, la beta de cada factor por la rentabilidad de cada una de las... Perdón, para la rentabilidad de una cartera será la beta de ese título valor por el porcentaje que representa ese título respecto de la cartera. ¿Vale? Por ejemplo, lo que pasa es que como aquí va por factores, se haría de tres en tres, por cada uno de los factores y por cada uno de los títulos. ¿Vale? Entonces, fíjate cómo lo hace, tenemos, por ejemplo, el factor 1, ¿vale? Que sería la beta 1, nos dice que sería 0,20, que son las del porcentaje, o 20%, porcentaje de títulos de A, ¿vale? Por 1,55, que es la beta 1, más 20 por, en este caso, 0,81, ¿vale? Que sería la acción B más beta 1, pero por la acción C, que sería 0,73 por el 60%. Es decir, el 20% de 1,55 más 20% de 0,81 más 60% de 0,73. Es decir, ha cogido el factor 1 y ha multiplicado cada una de las betas por el porcentaje que esa acción representa, ¿vale? Cada beta de cada acción por el porcentaje que esa acción representa en la cartera. Entonces se dice que el factor 1 sería 0,91, hace exactamente lo mismo para el factor 2, ¿vale? Es exactamente lo mismo, aquí cuidado con los signos, nos da 0,33, y volverá a hacer lo mismo para el factor 3, para el factor 3, que sería, pues, 20, en este caso, 20 por 0,05, menos 20 por, perdón, 20 más 20 por menos 20, ¿vale? Más 60, en este caso 60, por 1,24, total 0,71. Por lo que la expresión del rendimiento de portafolios, al final la rentabilidad de portafolios, sería 3,2, que es eso sería la rentabilidad del activo libre de riesgo, que nos lo da el ejercicio, ¿vale? 3,2, que te lo da en la página al final en 3,91, si la rentabilidad libre de riesgo es del 3,2, ¿vale? Por tanto, libre de riesgo. Bueno, esta sería la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es la expresión del rendimiento de su portafolio? ¿Vale? Sería 3,2, rentabilidad libre de riesgo, más 0,91 por F1, más 0,33 por F2. ¿Vale? Esa sería, digamos, la formulación. Lo que significa que el rendimiento sería en 3,2 más 0,91 por 4,9, que es la prima de riesgo del primer factor, más 0,33 por 3,80, que es la prima de riesgo del segundo factor, menos 0,71, que era el que habíamos calculado aquí, ¿vale? Por 5,30. ¿Eh? Por 5,30, que es la rentabilidad digamos, del último factor. Total, un 5,11%. Esa sería la respuesta, que si la tasa de libre de riesgo es del 3,2, ¿cuál es el rendimiento esperado del portafolio? Sería el 5,11%. De todas maneras, aquí, ¿por qué lo pone en negativo? El F3 menos 0,71. ¿Qué te ha cogido el F3 en negativo? Porque el F3 es en positivo. Sería más 0,71, igual que los otros. Ah, vale, vale. Bueno, lo ha puesto en negativo porque en el ejercicio te dice, supongo que los rendimientos de una acción se pueden explicar por el siguiente método. ¿Vale? Te lo da el propio ejercicio. Que lo normal es la suma de todos los factores, pero aquí como ya te lo expresa, lo ves, ¿no? Al principio, te expresa la rentabilidad como la suma del activo libre de riesgo más la beta por el primer factor, más la beta por el segundo factor, menos la beta por el tercer factor. Entonces, en este caso, como sí que te está expresando matemáticamente, digamos, la ecuación del rendimiento, pues nos tenemos que ceñir a esa ecuación del rendimiento. ¿Vale? Este sería el modelo, digamos, en el caso de que hay, estamos viendo que hay múltiples factores, pero en vez de ser de una acción, de varias acciones, ¿vale? Y la valoración que hace. Entonces, el resto del capítulo, pues es prácticamente es todo teoría, ¿vale? Lo que más importante he visto yo de aquí a nivel de examen es entender todas estas variaciones o valoraciones de cara al examen, ¿vale? Luego, en el ejercicio tienes varios, algunos más, algunos apuntes, algunos, digamos, ejercicios más que puedes ir haciendo, ¿vale? Pero que realmente yo entiendo que esto sería lo más importante, ¿vale? Vale, eso en cuanto al tema 12. ¿Tienes alguna duda hasta ahí? Vale, es que es un tema sencillo. Lo único más engorroso puede ser el tema de la lectura, de la parte teórica. Te aparece mucha ecuación algebraica que no creo que te salga en examen. Más que nada entender, pues, a nivel de teoría cada uno de los puntos, pero claro, lo más importante sería entender lo que es la beta, lo que es la sensibilidad de la beta respecto a factores y demás. ¿Vale? Bien, vamos a ver el tema 13, que sería el último tema, que sería riesgo, costo de capital y presupuesto de capital. ¿Vale? El tema 13 nos habla del riesgo, el coste del capital y el presupuesto del capital. Al final, así a grandes rasgos, cuando hablamos de riesgo, siempre hablamos de la probabilidad que tiene un título valor de aumentar o reducir. Puede ser un riesgo a nivel de liquidez, pero bueno, estamos viendo más riesgos a nivel de rentabilidad. O sea, digamos, la probabilidad que tiene un título valor de aumentar o disminuir respecto a las variaciones que experimenta el mercado. Ese sería el nivel de riesgo. ¿Eh? Cuando hablamos de coste de capital, estamos hablando de qué coste le genera a la empresa cada uno de las fuentes financieras que tiene para acometer sus inversiones. Entonces, aquí normalmente lo que vamos a ver siempre va a ser que se va a financiar mediante emisión de deuda o mediante títulos propios, es decir, mediante emisión de acciones o mediante endeudamiento por emisión de empréstitos, o sea, de deuda, ¿no?, de la propia empresa. Pero vamos a ver cómo afectaría o cómo calculamos ese coste del capital medio ponderado, que es el modelo CAPM, ¿vale? El coste del capital medio ponderado, y cómo afecta al presupuesto de capital. Bien, lo primero que tienes es, te habla del coste del capital del accionariado. Bueno, al final, en este punto que es teórico, lo que hay que entender es que el capital propio siempre genera un coste a la propia empresa. Desde el momento en que el propio accionista invierte en la empresa para obtener una rentabilidad de esos títulos valores que adquiere, a la empresa va a tener que remunerar por la vía de dividendos a ese accionista, o bien por la vía de dividendos, o bien por una, como vimos anteriormente, por una mezcla entre dividendos y hacer que el mercado valore positivamente sus acciones, de forma que los precios aumenten y, por lo tanto, el propio accionista se puede haber beneficiado tanto del incremento de precios de la acción en el mercado como de los dividendos que la empresa le va a pagar en cada uno de los ejercicios. Entonces, sería un poco el coste del capital de la accionaria. Entonces, la estimación del coste del capital contable con el CAPM, ¿vale?, con el coste del capital medio ponderado, vamos a verlo en un ejercicio, cómo lo calcula. Por ejemplo, aquí en la página 13.1, ¿vale?, te dice, suponga el ejercicio 13.1. Suponga que las acciones de Quatrum Company, un editor de libros de texto universitario, tiene una beta de 1,3. ¿Vale? Siempre en estos casos nos va dando las betas. La beta en este caso sería la variación de la rentabilidad de ese título valor respecto a las variaciones que experimenta en el mercado el conjunto de todos los títulos valores, ¿vale?, o del portafolio que llama. Entonces, la empresa se financia por completo con capital contable. Si hablamos de capital contable, hablamos de capital propio, es decir, por emisión de acciones. Es decir, no tiene deudas, no emite deuda de ningún tipo. Quatrum está considerando varios proyectos de presupuesto de capital que duplicarán su tamaño. Es decir, cuando habla de presupuestos de capital, está considerando hacer inversiones que requieren un capital para poder acometer esas inversiones, para aumentar pues, su tamaño o su presencia en mercados, o su volumen de producción, o en nuevas plantas, etcétera. Dice, debido a que esos nuevos proyectos son similares a los proyectos existentes, supone que la beta promedio de los nuevos proyectos es igual a la beta actual de Quatra. Es decir, que los nuevos proyectos se supone o se espera que vayan a tener un nivel de rentabilidad exactamente similar o igual a los propios proyectos que se están generando actualmente dentro de la empresa. Es decir, si yo por mi actividad económica normal obtengo una rentabilidad financiera, por ejemplo, del 5% o del 10%, pues estamos suponiendo que cualquier proyecto de inversión que vayamos a realizar va a tener ese tipo de rentabilidad. ¿Vale? O le vamos a exigir ese tipo de rentabilidad promedio. Bien. Dice, la tasa libre de riesgo es del 5%. Acuérdate, cuando hablamos de tasa libre de riesgo, estamos hablando de la rentabilidad de los títulos valores que no tienen ningún tipo de riesgo. En este caso, las letras del descuento. ¿Eh? ¿Cuál es la tasa de descuento apropiada para estos nuevos proyectos? Suponiendo que la prima de riesgo de mercado sea del 8,4. Entonces, nos da varios datos. Nos da la tasa libre de riesgo, ¿vale?, o la rentabilidad de un activo libre de riesgo, nos da la prima de riesgo del mercado y nos da la beta de ese tipo de inversión o de esa inversión en concreto. Por lo tanto, el coste del capital contable, ¿vale?, el coste del capital contable en este caso, sería igual, o la estimación del coste del capital contable, es que sería la rentabilidad del activo libre de riesgo más la beta por la prima de riesgo de mercado, en este caso 5% más 8,4 por 1,3, total un 15,92%. Dice, en este ejemplo se hicieron dos supuestos fundamentales. El riesgo de la beta del nuevo proyecto es el mismo que el de la empresa y la empresa se financia totalmente con capital contable. Dados estos supuestos, se desprende que los flujos de efectivo de los nuevos proyectos deberían descontarse a un 15,92%. ¿Ves? Ahora lo que estamos haciendo en este tema es calculando ¿cómo vamos a descontar los flujos de caja que genere un proyecto de inversión dentro de la empresa para ver si realmente ese proyecto es efectuable o no es efectuable por medio del valor presente neto o el tipo interno de rentabilidad? ¿Vale? Estamos calculando un poco lo que sería, si es por el valor presente neto, el valor de la K o de la I que aplicamos a la fórmula del valor presente neto sería el 15,92%, y si es por medio de la TIR, quiere decir que le vamos a exigir un mínimo del 15,92%, porque en caso contrario de ser menor, no sería efectuable porque no cumple la rentabilidad requerida o exigida para ese modelo de inversión que queremos efectuar. ¿Vale? Luego tienes el ejemplo 13.2, evaluación de proyectos y beta. ¿Vale? En este caso, vamos a seguirlo, dice, suponga que Alpha Air es una empresa financiada, sería el mismo modelo, una empresa financiada con capital contable con una beta de 1,21, una prima de riesgo del 9,95 y una tasa libre de riesgo del 5%. Podemos determinar el rendimiento esperado de las acciones usando la ecuación que hemos estado viendo anteriormente, por lo tanto sería rentabilidad libre de riesgo 5% más la beta por la prima de riesgo de mercado. ¿Vale? En este caso la beta nos daría un 16,495. Entonces veis que tenemos, nos plantea tres proyectos, A, B y C, nos dice la beta de cada uno de los proyectos, sería exactamente la misma beta de la empresa, de los proyectos que está generando la empresa, el 1,21 para los tres. Tenemos los flujos de efectivo de cada proyecto, ¿vale?, esperados para el próximo año. Y esto nos da una tasa interna de rendimiento para cada uno de ellos, 40%, 20% y 10%. ¿Vale? Y el valor presente neto, si lo calculáramos, al 16,495 son los valores que tenemos aquí. Entonces, lógicamente, el primero y el segundo serían aceptados y el tercer proyecto, al tener un VPN negativo, no sería efectuable y sería rechazado. ¿Vale? Sería un poco la relación que hay entre, primero, calcular el valor, digamos, de la tasa de descuento que hay que aplicar a cada uno de los modelos, digamos, para la selección de cualquier tipo de inversión, y luego, una vez calculado esa tasa, lo aplicamos a varios proyectos para ver cuál es efectuable y cuál no es efectuable. O sea, sería una forma de plantear un ejercicio a nivel de examen, que sería pues igual que los que hacíamos cuando calculábamos el valor presente neto en la selección de inversiones, pues podías ver una mezcla de aquel tema con este y en vez de darte el valor de la K directamente para que calcules el VPN, que te dé los datos de rentabilidades y betas para que tú lo calcules de forma previa para luego ver qué modelo, qué tipo de proyectos serían efectuables y qué tipo de proyectos no serían efectuables. Bien. Luego tienes como estimación de la beta, ¿vale?, aunque realmente luego no sale a nivel de ejercicio así muy, muy extenso, ¿vale? Bueno, primero te habla de lo que es la prima de riesgo de mercado, vuelve otra vez sobre lo mismo en la página 400, uso de datos históricos y al final te dice, usando datos históricos, como menciona tal, la prima de riesgo de mercado es la diferencia entre el rendimiento esperado del portafolio y la tasa libre de riesgo. ¿Eh? Podemos utilizar el enfoque que hemos estado, o sea, la misma fórmula que hemos visto anteriormente. ¿Eh? O sea, la prima de riesgo de mercado es la diferencia entre esas dos tasas. O sea, el nivel medio, ¿vale?, el rendimiento esperado del portafolio o el rendimiento esperado del propio mercado en su conjunto y la tasa libre de riesgo, eso se le llama la prima de riesgo. Bien. Aquí yo me centraría más después en la, bueno, porque luego te habla también de las estimaciones de la beta, ¿vale?, que te dice que la beta es un valor que se mide por la fracción entre la covarianza de R y RU, que sería la rentabilidad de un título valor y la rentabilidad del mercado, dividido la variación o la varianza de la rentabilidad del mercado, ¿vale? Mediante esa ecuación conseguiríamos o calcularíamos el valor de la beta, ¿Vale? Lo que pasa es que después no hay ningún ejercicio, entonces yo entiendo que no te va a salir a nivel de ejercicios nada, vamos, de esta parte no creo que te pregunten nada a nivel de ejercicios, únicamente que sepas que se puede estimar la beta por esa variación, ¿vale? Es decir, al final la beta, si es la sensibilidad de una variación de un título respecto al mercado, pues se va a medir por la diferencia, por la división de la covarianza entre ambos factores y la varianza del factor de mercado. ¿Sí? Pero bueno, no aparece ningún tipo de ejercicio y por lo tanto pues no creo que tampoco te lo vaya a preguntar. ¿Sí? O sea, te explica que los problemas betas pueden variar a lo largo del tiempo. Lógicamente, esa sensibilidad puede variar por muchos factores. El tamaño de la muestra puede ser inadecuado. Es decir, si yo estoy haciendo una comparación, al final esto es estadística. Dependiendo de la amplitud de la muestra, que yo esté tomando datos de rentabilidad, sea más o menos amplia, digamos que esa beta será más real o menos real. Y que las betas son influenciadas por los cambios del apalancamiento financiero y los riesgos del negocio. O sea, son influenciables por todo tipo de factores. Bien. De este tema, vamos a ver, porque luego te habla apalancamiento financiero, enfoque del modelo de descuentos, todo a nivel de teoría, coste del capital y dimisión del proyecto. Y al final aparece lo que sería la página 411, coste de los valores de renta fija y coste del capital promedio ponderado. ¿Vale? Vamos a verlo con ejercicios también de la página 425, que van relacionados con esta parte, pero se ve bastante mejor. ¿Vale? Un segundo y subo el fichero. El 13. Un momento que suba. El 13. Vale. Del capítulo 13. Voy a ponerme donde están los ejercicios. Respuestas 1, cálculo. Vale, empieza aquí. Por ejemplo, tienes en la 425, el ejercicio 1, cálculo del coste del capital del accionariado. ¿Vale? Que esto sería un poco el coste del capital propio. ¿Vale? Te dice. Las acciones comunes de Deepin Corporation tiene una beta de 1,17. Si la tasa libre de riesgo es del 3,8 y el rendimiento esperado de mercado es del 11%, ¿cuál sería el coste del capital contado en este caso? Vale, pues es exactamente lo que hemos estado viendo hasta ahora. Rentabilidad del activo libre de riesgo, 3,8, 0,38, más la beta, en este caso nos dice que es 1,17, por la diferencia, ¿vale?, entre 0,11 menos 0,38. 0,11 es el rendimiento esperado del mercado, ¿vale?, 0,11, y 0,38 es el activo libre de riesgo. O sea, si te está dando el rendimiento de mercado, le quito, o sea, el rendimiento de mercado, le quito lo que sería el rendimiento de un activo libre de riesgo, lo que tengo es la prima de riesgo de mercado. ¿Vale? Por lo tanto, sería el activo libre de riesgo más la beta por la prima de riesgo de mercado. ¿Vale? Que este es el modelo que estábamos viendo antes. En este caso nos daría el 12,22%. ¿Vale? Luego tenemos el 2, cálculo del coste de la deuda. ¿Vale? Que esto iría referenciado al punto 37 de la página 411. ¿Vale? A nivel de práctica, nos dice que Advance Insurance necesita determinar el coste de su deuda. La empresa tiene una emisión de deuda en circulación a 13 años, ¿vale? Es decir, digamos, pueden ser emisión en préstito, de de bonos, bueno, bonos es más del Estado, pero de deuda, ¿no? De obligación. Al vencimiento, que se ha cotizado a una tasa del 95%, ¿vale? Se ha cotizado a una tasa que dice que su precio de mercado es el 95% de su valor nominal. Acuérdate siempre que no nos diga nada que el valor nominal son $1,000, ¿vale? Esta emisión, es decir, que estaría cotizando 950 euros, se podrían comprar en un mercado de negociación a 950 euros, y sabemos que su valor nominal son 1.000, bueno, euros o dólares, y su valor nominal sería 1.000 euros o 1.000 dólares. Esta emisión efectúa pagos semestrales y tiene una tasa de cupón del 7%. Por tanto, si tiene una tasa de cupón del 7%, quiere decir que sobre su valor nominal, que son 1.000 euros o 1.000 dólares, por el 7% son 70 euros o 70 dólares, ¿vale? Es decir, que como son cupones semestrales, y acuérdate que en deuda emitida por tanto por el Estado como por empresas, estamos en interés simple, por lo tanto, el interés semestral únicamente es dividir el anual por dos. En este caso, el cupón, si era de 70 anual, al ser semestral, sería de 35, ¿vale? Dice, ¿cuál será? Dice, esta emisión efectúa pagos semestrales. ¿Cuál será el coste de la deuda antes de impuestos? Coste de la deuda antes de impuestos, ¿vale? Por lo tanto, aquí nos dice, podemos, siguiendo el ejercicio aquí en la pantalla, sabemos que su precio, que son 950, que ya no lo dice el ejercicio porque cotizaban al 95%, ¿a qué tiene que ser igual ese valor? ¿Te acuerdas que cuando vimos la valoración de deuda emitida, ¿vale?, tanto por empresas como por el Estado, como deuda pública, vimos que su precio no era ni más ni menos que el valor actual o el valor presente neto de todos los flujos de caja que va a generar esa inversión durante su vida, ¿vale? Por lo tanto, aquí, si nos está diciendo que dura 13 años, pero los cupones se van a pagar semestralmente, quiere decir que nos van a pagar en total 13 por 2, nos van a pagar 26 cupones. Es como si hiciéramos la estructura de esa inversión, pero durante 26 años. Pero nos estamos refiriendo a 26 semestres, ¿vale?, que son 13 años. Por lo tanto, 950, ¿qué sería igual? Al valor actual de esa anualidad de 13 años o de 26 semestres, ¿vale?, a su valor actual, por eso dice que es 35, por el digamos que es el coeficiente de actualización de esa anualidad, ¿vale?, más los 1.000 dólares, que es la devolución del capital en el año 26, por su coeficiente de actualización, ¿vale? Entonces, en este caso, la R, que sería lo que queremos calcular, ¿vale?, el valor de R, es decir, si nosotros, aquí lo que pasa es que lo está simplificando, ¿no?, en la pantalla lo tiene simplificado. Nosotros tendríamos que decir 35 por aquello que da 1 entre R menos 1 entre R por 1 más R elevado a N, ¿vale? Y aquí exactamente lo mismo, 1000 por, bueno, en este caso sería 1000 dividido 1 más R elevado a 26, ¿vale? De esa ecuación, despejando el valor de la R, esto nos daría un total de, bueno, si lo hiciéramos como estoy yo comentando ahora, nos daría el total directamente el 7,61, porque estamos valorando en semestres, ¿vale? Como aquí lo está valorando en años directamente, te dice que es 3,86 por 2, serían 7,61. Esa sería la rentabilidad, ¿vale? Pero que la forma de calcularlo, al final, es aplicar la fórmula que nosotros conocemos ya, ¿vale? O sea, es decir, 35 por 1 entre R menos 1 entre R por 1 más R elevado a N, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Que sin una hoja de cálculo, pues este cálculo es un poco complicado, porque despejar la R de esa ecuación es complicado, ¿vale? Lo que pasa es que aquí te da el dato y ya está. Pero bueno, tú en el caso de un ejercicio, es lo que yo te he dicho siempre, como son tipo test, plantea, bueno, yo entiendo que esto no lo va a poner a nivel de ejercicio de resolución, lo va a poner más a nivel de ejercicio práctico. Plantea la ecuación y utiliza el método de prueba y error. Ves probando cada uno de los resultados para ver cuál de ellos o para cuál de ellos se cumple la ecuación. En ese caso, te daría el 7,61. ¿Vale? Yo entiendo que, vamos, lo puede plantear, pero a nivel de ejercicio tipo test, porque si no es imposible despejar la R de esa ecuación. No es que sea imposible, pero es complicado despejar la R de toda la ecuación, ¿vale? El método más sencillo, si sale esto, es donde prueba y error, ¿vale? Luego tienes el ejercicio, te sigue preguntando, dice, si la tasa tributaria fuera del 35%, ¿cuál sería el coste de la deuda después de impuestos? Claro, acuérdate que cuando hablamos de coste o rentabilidad después de impuestos, siempre era la rentabilidad que nosotros teníamos por 1 menos T, es decir, por 1 menos el tipo impositivo, ¿eh? Por eso aquí lo que está utilizando es si el coste después de la deuda tiene que ser 7,61 por 1 menos 0,35, que es la tasa impositiva. Total, el 4,95%. ¿Vale? Bien. Luego tenemos lo que sería esto que le llama el WACC, ¿vale? El valor del coste del... Porque, a ver, sí, por ejemplo, el ejercicio 5. Cálculo del WACC, ¿vale? Que lo tienes RWACC. Ahora estamos el coste del capital promedio ponderado, ¿vale? Cuando hablamos de WACC, es el coste del capital promedio ponderado, o podría ser la rentabilidad promedio, ¿vale? De una cartera o de, cuando hablamos de costes, de diferentes fuentes financieras. Se trata, por ejemplo, de que si yo en mi empresa tengo dos fuentes financieras o tres fuentes financieras, quiero saber cuál es el coste medio ponderado. ¿Cómo se pondera? Pues realmente la ponderación es el porcentaje que cada fuente financiera represente sobre el total de la fuente financiera, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si yo tengo el 20% de mi fuente financiera proviene de emisión de deuda, ya sabemos que el 80% provendrá de emisión de títulos de la propia empresa, de emisión de acción, ¿vale? Entonces, quiero saber cuál es el coste promedio, ¿vale? O el WACC, que te dice. Te dice por ejemplo, Mullinex Corporation tiene una estructura de capital en el ejercicio 5 deseada de 70% de acciones y 30% de deuda, ¿vale? El coste de su capital contable o del capital propio es del 11,5% y el coste de la deuda es del 5,9%. La tasa tributaria es del 0,35%. ¿Cuál es el WACC de la compañía? ¿Vale? En este caso nos pregunta cuál sería el WACC de la compañía. Como es el 5, me voy a poner sobre él. ¿Vale? Yo entiendo que te pregunta el coste del capital medio ponderado después de impuestos, porque te está dando la tasa impositiva, aunque no te dice exactamente si es antes o después de impuestos. ¿Vale? Entonces, si nos vamos al 5, ¿vale? Que utilizando la ecuación del WACC se obtiene, por ejemplo, ¿cuál es la parte de toda la financiación que proviene de capital? Es el 70% acciones, por lo tanto, 0,70%. ¿Vale? Por la, digamos, el coste de ese tipo de acciones que nos fija en el 0,51. ¿Vale? No, perdón, que me he ido abajo. 11,5%, ¿vale? El coste del capital contable. Por lo tanto, el 70% o 0,70 por el 11,5%, que es el coste del capital propio, que sería 0,115, más el 30%, ¿vale? Por el 0,59, que sería el coste de la deuda, ¿eh? 0,059, y ves que la última parte del factor la multiplica por 1 menos T, que es el tipo impositivo. ¿Por qué no utiliza, digamos, neto de impuestos del primer coste? Porque este primer coste hace referencia al coste del capital propio, que sería los dividendos, ¿vale? Respecto a los dividendos que tiene que pagar respecto a la, digamos, a lo que ha recibido. O sea, la empresa tendrá por una emisión de acciones de 10 millones, pues, por ejemplo, pues si tiene que pagar unos dividendos de 5 millones o de 1 millón, pues estamos hablando de 1 millón entre 10 millones. Ese sería el coste del capital propio, ¿vale? Lo que a mí me cuesta retribuir esa emisión de acciones. ¿Por qué no elimina el efecto impositivo? Porque la emisión de acciones o la distribución de dividendos no es un gasto deducible en el impuesto de sociedades, sino que únicamente es una distribución de los beneficios, ¿vale? Por lo tanto, como es una distribución de los beneficios, no se ve afectada por el tipo impositivo o por la imposición de por los impuestos de sociedades, mientras que la segunda parte, que son los gastos financieros, sí que son deducibles en el impuesto de sociedades como un gasto más de la propia empresa, ¿vale? Y por lo tanto sí que elimina el efecto impositivo de ese gasto. Al calcularlo, vemos que el WACC, el RWACC o la rentabilidad media ponderada, o en este caso el coste medio ponderado de toda la financiación de la propia empresa, se establecería en un 9,20%. ¿Eh? Es decir, una parte de coste sería el 0,70 por el 0,115, bueno, en este caso una parte única sería el 11,5, otra parte sería el 5,9, pero en su conjunto estaría en un promedio del 9,20 por los porcentajes que representa cada uno de los factores, ¿vale? Aquí lo que pasa es que en el libro no aparece, pero por ejemplo hay unas teorías de Mogherini y Miller que lo que hacen es especificar que aunque aumentes o cambies la estructura financiera de la propia empresa, es decir, que estos porcentajes varíen, ¿vale? Porque claro, aquí si yo, por ejemplo, elimino la deuda y cancelo la deuda mediante emisión de fondos propios, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que la propia rentabilidad o el propio coste del capital, en este caso, me aumentaría, ¿vale? Me estaría todo en el 11,5%. Y si lo hiciera al revés, es decir, cancelara emisión de acciones y me endeudara más, el coste bajaría al 5,9%. ¿Vale? Uno puede pensar, pues en este caso, lo más lógico sería endeudar a la empresa y, por lo tanto, bajar el coste del capital, ¿vale? Pero bueno, ya hay una de las teorías este que te comento, aunque creo que en el libro no está, no lo he visto yo, pero bueno, por si te apareciera por ahí, a nivel de teoría, lo que implica todo esto que es si la empresa se endeuda, está más apalancada financieramente, por lo tanto, cualquier reducción de la rentabilidad que pueda obtener por su actividad económica, va a tener una mayor repercusión por el hecho de estar endeudado, ¿vale? Y aparte, que los propios accionistas, como van a valorar más negativamente a una empresa endeudada que no endeudada, le van a exigir una rentabilidad superior, ¿vale? O sea, los propios accionistas e incluso los propios obligacionistas que quieran comprar deuda de esa empresa. Cuanto más endeudada, más rentabilidad le van a exigir y, por lo tanto, este coste promedio, por mucho que yo altere, suponiendo que existe impuesto de sociedades, pues al final no va a variar. ¿Eh? Bien, bueno, tienes varios ejercicios ahí, el 5, el 6 y el 7, que hacen referencia a todo esto de la estructura del coste del capital medio ponderado. ¿Eh? Y con eso yo creo que, en principio, ya está todo el temario. Ahí sí que debes intentar lo que es la parte teórica, porque como hay ejercicios teóricos, ejercicios prácticos, pues ver un poco, claro, porque ahí a nivel teórico yo entiendo que van a ser preguntas de no de resolución de ejercicios, sino preguntas de desarrollo a nivel teórico, ¿eh? Y a nivel tipo test entiendo que va a ser, aparte de alguna de teoría, más de tipo práctico, ¿eh? Estuve revisando todo lo que hemos visto y lo que sí, cualquier duda que tengas, pues me puedes mandar un correo que me llega enseguida o en el propio foro también me llega el aviso, ¿vale? Para que te pueda contestar y lo puedas ir revisando, ¿vale? ¿Tienes alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Sí, no, lo entiendo. Es que la verdad, a ver, una cosa. ¿Tú hiciste lo que eran las pruebas de estas, las PECs? ¿Te presentaste alguna de las PECs? Vale, y en esa, en la PEC primera, porque yo es que no la he visto, en la PEC primera. Vale, en la PEC primera, ¿se centraba mucho en teoría o en práctica? O estaba muy centrada en ejercicio práctico. En teoría. Vale. Entonces, yo entiendo que solo una de práctica. Vale, y la PEC primera llegó hasta qué tema, hasta más allá del 5, ¿no? Hasta el 7, creo, no, hasta el 5, ¿no? Hasta el tema 5. Llegaba hasta el tema 5, pues tenía que haber puesto más de práctica. Del 1 al 7, y solo puso una de práctica. Madre mía. Bueno, pues yo entiendo, a ver, lo normal, vale, lo normal es que te ponga más de práctica, porque ya ves que tiene bastante práctica, pero tiene una práctica muy teorizada, o sea, te pone ejercicios prácticos, algunos al final del capítulo, pero ves que a nivel interno, lo que es el propio libro, no en la parte de ejercicios del final, es muy teórico, ¿eh? Yo entiendo que la parte teórica va a ir más sobre esto y la parte práctica debería ir más sobre ejercicios, aunque va a primar para mí la teoría más que la práctica, si ya lo hizo así. De todas maneras, en la próxima P, hazla también y así compruebas realmente por dónde va la segunda parte, si se está enfocando mucho a teoría o mucho a práctica, ¿vale? Entonces, acuérdate, cualquier duda que tengas, vale, cualquier duda que te vaya surgiendo, a medida que vayas haciendo ejercicios, teoría, cualquier cosa, me mandas un mensaje por el foro o bien por el correo, sabes que es jacristobal@telefonica.net, o bien si te ves que lo necesitas urgente, sin ningún problema, me llamas al teléfono, que es el 620, lo tienes, ¿no? 646-82-77-18, me mandas un WhatsApp o cualquier cosa y lo vamos bien. Pues bien, pues bueno, hemos terminado ya. Cualquier duda, sin ningún problema, me llamas. Si necesitas hacer alguna conexión más para hacer. Sí, 646-82-77-18. De todas maneras, lo que te comento, si son preguntas de resolución, me lo dices. Si necesitaras, porque es en junio, el 18, si te hiciera falta hacer una tutoría más porque tienes alguna duda en concreto y podemos verla, yo no tengo problema en hacerla, lo que pasa es que no la podría hacer por esta plataforma porque no nos va a dejar porque terminan las clases hoy, pero se puede hacer por WhatsApp, por Zoom o por cualquier otra historia, ¿vale? Por si tuvieras alguno que ves, diga, pues mira, tengo aquí varias dudas y no me puedo aclarar, pues hacemos una videoconferencia por Zoom o por WhatsApp, por donde sea, y lo intentamos aclarar. Si son preguntas concretas, pues lo vamos haciendo, ¿vale? Vale, pues muchas gracias y nada, que te salga bien el examen y a ver si se aprueba, ¿vale? Muy bien, nos vemos. Venga, gracias, hasta luego. Yeah.